Seguimos en tertulia de viernes con Williman, Rosenkopf, Maggi y Carmen Tornadillo. Pasamos al otro tema que ya habíamos anticipado, lo anticipó Carlos durante la primera media hora. En el año 2006 habrá al menos 600 nuevos puestos de trabajo en empresas del sector informático, pero según un informe de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, no existen suficientes personas capacitadas en ese campo en el país para ocupar esos lugares. Según dijo ayer a Búsqueda el director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Luis Stolovich, mientras el nivel de desempleo en Uruguay supera 12%, en el sector de las empresas vinculadas a la informática, el desempleo es cero. No solo hay más puestos de trabajo que gente disponible, sino que los relevamientos de la Cámara aseguran que el sector es uno de los que tienen mejor nivel de remuneración en el país. Carlos, Carmen, todos están de acuerdo en que este es un tema fundamental, ¿no?
Yo pienso que Carmen adelantó un dato que para mí es sensacional. Yo no estaba enterado de eso. Yo pensé que habíamos agotado las posibilidades que teníamos de formar gente porque no había más gente interesada. Pero no. Resulta que hay un buzón, como dicen los franceses cuando el tránsito se embotella. Acá hay un buzón y el buzón es enseñanza secundaria. Yo quiero que me expliques un poco
concretamente. En 1997 se crearon lo que se llaman los bachilleratos tecnológicos, cuyo fundamento tiene que ver exactamente con lo que ahora denuncia esta Cámara Uruguaya de Tecnología, ¿no? Y por lo tanto se crea bachillerato en química, bachillerato en frío y calor o termodinámica, bachillerato en mantenimiento informático, son siete. Agrario,
¿cuántos años son?
La parte de química.
Cuarto, quinto y sexto, igual que cualquiera de los otros bachilleratos. Entonces se abre en UTU, en el Consejo de Educación Técnico Profesional. Y se presenta una luz de muchachos ya en ese primer año, incluso muchachos que ya habían hecho alguno de estos años en el bachillerato tradicional, y como toda experiencia nueva, no se quería, se quería mantener la pura. Por lo tanto, en caso de entrar a este bachillerato, tenía que repetir, por ejemplo, cuarto, repetir quinto. Que eso está bien, en los primeros años de experiencia para poder evaluarla. Y nos sorprendió. Pero esto que empezó con unos 700 estudiantes, hoy tiene más de 12.000 en el país, en menos de 10 años. Pero ¿qué pasa? Como era tan alta la demanda para estos bachilleratos, hubo que poner examen de ingreso para estos bachilleratos. Por lo tanto, dan una prueba a los muchachos. Y queda gente afuera. ¿Por qué queda gente afuera? Porque estos bachilleratos, desde el punto de vista de la infraestructura, son un poco más caros que los bachilleratos tradicionales y necesitan edificios con tecnología de simulación, etcétera, para que realmente sean efectivos. Entonces, fue más lento el proceso de construcción de edificios que el de la demanda de la gente. Entonces, la muchachada hoy en nuestro país quiere volcarse. El mito, como dice el documento que nos mandaban, el mito del hijo doctor lo siguen teniendo los viejos y las viejas en el Uruguay. No lo tiene la gente joven. La gente joven no quiere ser doctora en el sentido tradicional del asunto. Quiere estudiar algo que lo vincule al mercado de trabajo, algo que lo vincule a una formación más rápida que las largas carreras. Eso está en la cabeza de todos los muchachos.
¿Cuánto hace que tenemos ese
bachillerato? Y 97 va a ser 8 años.
¿Me permitís, Carmen? En el periodo que integramos tú y yo bajo la presidencia del señor Rama.
Yo soy un poco más modesta, no quise decir eso.
Modestia, fue el momento en que se crearon, ¿verdad? Fue el momento en que la UTU además adquirió una jerarquía intelectual, digamos, que ya no era aquello de si te portás mal te mando a la UTU, ya famoso.
Sí, que fue una vieja concepción en el país.
Y agrego una cosa, doctor, ya que usted va hacia el pasado. Se trabajó para la construcción de estos bachilleratos, de todos, con la Cámara de tecnología con la Cámara de Industria, con los sectores sindicales de cada uno de esos ramos.
Lo que marca acá, Carmen, ahí hay un cuello de botella. Pero Solovich, el director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Tecnología de Información, maneja otros factores que él entiende que están jugando, ¿no? Él habla de la desinformación de los jóvenes y también de sus padres, que desconocen la oferta de carreras académicas.
Relacionada
con las tecnologías de la información. Menciona también el miedo que tienen los liceales a asignaturas como matemática o lógica, que los condiciona a la hora de optar por estudios académicos. También sigue entendiendo que hay un cierto peso social que todavía caracteriza a carreras tradicionales como medicina o abogacía.
Lo que está diciendo Carmen demuestra que eso no es así. Yo tenía la misma idea, pero si están haciendo un bachillerato tecnológico especial en informática con 12.000 estudiantes.
Hay dos bachilleratos.
No podemos producir más que 300, porque los egresados, los que tienen los capacitación primaria, yo no digo que tengan especialización, pero dice diseñador de páginas web, que es una cosa que cualquiera hace en su casa, el cargo inicial es $440 mensuales.
Allí, y tiene el 70%, el 70%, hay un estudio realizado por la ANEP, no en nuestra administración, porque tuvo que pasar el tiempo para evaluarlo, que muestra que el 70% de la muchachada egresada de los bachilleratos tecnológicos está insertada en el mercado de trabajo y continúa estudiando.
Está bien, yo creo que entiendo la importancia del factor que introduce Carmen, pero me pregunto justamente si no hay otras causas, y creo que van por el lado que menciona Stolovich. Supongamos, el público, los estudiantes que no van por el lado de UTU, que no van por ese
lado. Los muchachos quieren ir por el lado de UTU.
Supongamos los estudiantes que están dispuestos a pagar, que pueden pagar carreras universitarias, o no universitarias, pero en instituciones privadas. En ese sector, por lo visto, es que siguen dándose cosas como las que menciona Stolovich. Digamos, el temor a las matemáticas, a la lógica, una concepción en cuanto a que, bueno, son más prestigiosos títulos como el de médico, etcétera, ¿no?
Yo discrepo con el señor Stolovich. Creo que los muchachos no le tienen miedo a matemáticas ni le tienen miedo a la lógica. Creo que los responsables de que los muchachos fracasen en matemáticas en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, y hay una cosa vergonzosa que tú la habrás padecido como padre también, Emiliano, y es que es bastante absurdo que en las instituciones públicas y en las instituciones privadas, por igual, un profesor durante 9 meses con los cursos tradicionales en secundaria o en bachillerato no puede lograr lo que logra un profesor particular en un mes. Entonces, a mí me parece que no hay que tirarle la pelota a los muchachos. Los muchachos quieren estas carreras, porque
dice,
no son bobos. Los adultos y los responsables de la educación privada y pública son los que tenemos la responsabilidad de abrirle las puertas a los muchachos y no estar discutiendo idiotez.
Andrés Calderón dice, vivo en Estados Unidos pero estoy en Uruguay, soy doctor en matemáticas. Mientras Uruguay no le dé una importancia fundamental a la enseñanza de las matemáticas de todo nivel, no tendremos nada que hacer. Dice,
completamente de acuerdo con él. Completamente. No hay nada en este momento que se pueda hacer prescindiendo de matemáticas, en ninguna tarea.
Yo creo además que las matemáticas son una materia muy fácil de aprender y muy difícil de enseñar. Por eso la responsabilidad en esa materia no es de los estudiantes, sino de los profesores.
Estuve leyendo, Maggi, que se los voy a regalar porque es una belleza, un documento escrito en el año 1949 por el maestro Julio Castro. Y Julio Castro dice, ¿qué es lo que pasa? Que los muchachos aprenden, discutiendo con los de secundaria, ¿no?, con los profesores, los muchachos aprenden en la escuela lo más difícil de la matemática, que es operar. Aprenden a operar y llegan, salen de la escuela, pasan a la secundaria y se vuelven tontos. ¿Cómo es eso? Dice Julio Castro. Si aprendieron en la escuela lo más difícil de la matemática, que es operar y aplicar. Entonces, ¿qué pasa después? Entonces, dejemos de echarle la culpa a los muchachos y empecemos a asumir la culpa a los grandes.
Mientras estamos en Uruguay en general con un nivel de desempleo del 12%, En el sector de las empresas vinculadas a la informática, el desempleo es directamente cero. El problema es el contrario, el problema es conseguir gente con la formación necesaria. Este tema que le preocupa, obviamente, a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, nos debería preocupar a todos. Y por eso lo estamos charlando esta mañana en la tertulia. ¿Mauricio?
No, quería hacer un comentario. Mafalda, que como todos saben es un personaje rioplatense, tenía la misma actitud frente a la sopa que frente a la matemática. Creo que hay algo en el imaginario juvenil donde hay un rechazo a la matemática por lo costoso que resulta. Y la otra cosa que quería mencionar, apuntando a una pregunta, es que Stolovich es autor de un libro, La cultura del trabajo, que de alguna manera engloba y desarrolla todo lo que estamos peloteando acá. Es decir, que a partir del hecho cultural se genera lo que se está generando con esta exportación donde está haciendo falta mano de obra. El otro día comentabas...
En el 2006 ya están pensando en recurrir a extranjeros para abastecer la demanda de empleo. Y desde la audiencia contestan a esto, está bien, bueno, yo qué sé, esa es una posibilidad, pero dice Teresa de Positos, ¿por qué las empresas que necesitan gente capacitada en este rubro no hacen un llamado internacional a las colonias de uruguayos, donde pueden encontrar personas interesadas en volver al país, sabiendo que van a contar con un trabajo estable y bien remunerado?
Yo quería hacer una pregunta. Una posibilidad, porque en el exterior los pagan mucho mejor que acá, porque también son de... hay más demanda que de oferta también en el exterior.
Está bueno ese apunte, porque las retribuciones que se ofrecen acá son buenas.
Para Uruguay son buenas.
Para Uruguay son muy buenas, pero... Para alguien que vive en Estados Unidos.
Yo quería hacer una pregunta a Carmen. En este rubro, ¿qué papel puede llegar a jugar los cibercafés?
Lo están jugando, Mauricio. Lo están jugando porque todos estos últimos días que se discutió el tema de informática, la currícula o no, la muchachada está yendo permanentemente, porque además por suerte, aún en los barrios populares esto es posible porque es barato, la muchachada casi que aprende sola el manejo del instrumento, que es, como decía Julio Castro, como con la matemática, lo fundamental, porque ese es el piso. Después uno puede trabajar sobre eso.
Ese es un punto sobre el que se ha puesto poco énfasis, ¿no? En el correr de estos años ha terminado instalada en Uruguay, en todo el país,
una
infraestructura informática monumental.
Exactamente.
En los cibercafés,
¿sabes a qué se debe?
Es accesible a un costo, a un precio realmente muy bajo, ¿no?
¿A qué se debe? Se debe a que Antel hace de tapón. En los demás países no hay cibercafé porque todo el mundo tiene una computadora y operarla en su casa no cuesta lo que cuesta en el Uruguay.
De todos modos,
tener el cibercafé, pues vas cuando tenés la plata y nada más.
De todos modos, lo cierto es que el precio es muy bajo, el precio de la conexión por hora, internet es muy bajo, y eso hace que, efectivamente, esa maquinaria esté disponible, ¿no?
No se olviden, además,
como que no vale la idea de pensar que otros usos puede llegar a tener, es educativo.
Desde hace más de 15 años, la informática entró fundamentalmente en primaria. Desde hace más de 10 años, a partir del 96, entró y se universalizó en la secundaria y en el bachillerato. Esto hace que esas más de 20.000 equipos que están desparramados en todo el país, si sumamos la educación privada, esto debe crecer un poco más, porque debe haber un promedio más alto por alumno de utilización de la computadora. Bueno, yo creo que vamos bien. Yo leí un informe hace, qué sé yo, cerca de un mes, que estamos muy bien incluso a nivel particular en la posesión de equipos. Creo que se hablaba un 30 y pico% de los hogares, lo cual es altísimo. Comparativamente en América Latina, ¿no?
Teniendo en cuenta lo que le cuesta y lo difícil que es para el Estado en sus instituciones de enseñanza contar con una infraestructura informática suficiente.
Cada vez cuesta menos, Emiliano.
Está bien, pero ha sido algo difícil. ¿Por qué no pensar en aprovechar esa otra que está distribuida por todos los barrios?
Yo creo que hay que articular.
Sí, a mí me importaba comentar una noticia que es la que más me llamó la atención cuando estudié este problema de la CUTI.
A ver, Carlos.
Que Bush anunció un plan de reducciones impositivas para incentivar el desarrollo del sector y pidió al Congreso que apruebe un aumento en el límite de las 65.000 visas. Es decir, Estados Unidos le abre visa al que quiera ir si sabe, si tiene preparación en informática. Y además, el presidente de la República está tan interesado que le va, Bush va a bajar los impuestos para que haya una especie de subsidio. Lo que a mí me preocupa es por qué en el Uruguay los políticos están tan lejos de esto. Cuando Tabaré Vázquez encaró el problema del tabaco, se vio que era un hombre que sabía y que quería. Y el efecto fue fulminante. No hizo otra cosa que manifestar y explicar su voluntad y cambió toda una cultura especial que era la de la del control del tabaco. Yo pienso que acá hay una omisión. Políticos no han encarado el problema de la formación de los muchachos que no tienen destino, con un destino maravilloso y próximo. Están siempre a 2 o 3 años de poder estar arreglados.
Yo le voy a dar la explicación que se da a nivel, porque me siento un poco aludido. Yo estaba con Carmen en el primer consejo que tuvimos con Rama. Una vez hice una reunión de inspectores de matemáticas y profesores importantes a ver qué podíamos hacer para revertir la situación. La explicación que me dieron es que los muchachos venían mal formados desde la escuela. Esa es la que me dieron. Y eso es lo que aparentemente no es cierto. Entonces, ellos no tenían culpa ninguna, claro, porque la formación era de origen. Como siempre, como dicen.
Siempre hay que echarle la culpa al que viene atrás.
Lo cierto es que, bueno, para contar con datos más precisos sobre la situación actual de disponibilidad de recursos humanos en tecnologías de información, esta Cámara, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, va a iniciar un relevamiento sobre la demanda de trabajo en el sector para los próximos años, de modo de detectar con anticipación los desajustes que van a darse o que puedan darse entre la oferta de empleo y la oferta educativa. Además, se forma una comisión de formación de recursos humanos para la industria y el diseño de estrategias, en la que la Cámara va a participar junto con las universidades y las autoridades de primaria y secundaria. Se busca trabajar de manera conjunta para solucionar este problema. ¿Qué más? Se elaborará un catálogo de las carreras técnicas y universitarias vinculadas a las tecnologías de la información, e incluso se va a diseñar una bolsa de trabajo electrónica específica para agrupar las ofertas y demandas laborales.
Claro.
No están cruzados de brazos, eso es clarísimo.
No, por primera vez veo a trabajar bien. Además, hicieron un repartido de un mail donde están las estadísticas y los números y las gráficas que responden a eso que está en el artículo de búsqueda, que es brillante, está muy bien hecho y explica, y es escalofriante.
Me hiciste acordar que vale la pena que pongamos ese documento con esas gráficas en espectador.com para que nuestros oyentes puedan conocerlo y estudiarlo, ¿no?
En perspectiva.
Y con muchísimo gusto, pues una cosa.
Profesora Carmen Tornería, ¿qué le va a dar con muchísimo gusto a William?
El documento de Julio Castro y su polémica con un profesor de secundaria. Pero yo lo que quería agregar, ahora escuchando al doctor Maggi, es lo siguiente. Decíamos recién, comentando fuera del micrófono, cuando de repente uno habla o analiza el documento de la CUTI, uno piensa en carreras académicas de alto vuelo, que es correcto. Yo tuve una experiencia muy cercana ahora hace unos días que tiene que ver con el trabajo y con la aplicación práctica del trabajo en confección. La diferencia entre cortar prendas a mano y cortar prendas electrónicamente es brutal en el tiempo que se gana, en la precisión, en la calidad del corte y además en el aprovechamiento de la tela. Es milimétrico y el aprovechamiento llega casi al 95% cuando se corta electrónicamente. Y queda muy lejos de esto, y además se corta rapidísimo, queda muy lejos de esto cuando se corta como se cortaba manualmente en el país. Entonces hay aplicación del conocimiento práctico, no solamente en grandes estructuras académicas que también se necesitan, obviamente.
Carmen, Carlos, Mauricio, William. Gracias por acompañarnos esta mañana y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene.